Señoras y señores, como en el caso de una conferencia que di el año pasado sobre Picasso, al cual no tuve el gusto de tener este público tan numeroso, digo, en el caso de Picasso les dije que les iba yo a dar una conferencia de un Picasso de bolsillo, porque en una conferencia hay que reducirlo todo así, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de Goya, no esperen los especialistas ninguna novedad. Voy más bien a dar una visión muy somera, de acuerdo con mis propias maneras de ver a este gran artista. Hace poco menos de siglo y medio que murió Goya, en 1820. Y sin embargo, sigue siendo tan actual como otros clásicos de la historia. Su genialidad es patente por la profundidad y certera intuición con que comprendió la realidad humana. Claro está que en relación con su tiempo, mas justamente se opuso a él en cuanto a su manera o maneras de expresión e hizo su crítica, introduciendo en la gran pintura novedades que habían de tener en México su más grandiosa cima con la pintura mural del siglo XX, en especial la obra de Orozco. Goya está situado en una cumbre de la historia de la pintura, pues por una parte resume en su obra ciertas tradiciones y, por otra, con su originalidad alumbra el arte del siglo pasado y parte del presente. Algo le debe la pintura francesa y la contemporánea. Conviene recordar cuál era la situación de la pintura cuando apareció Goya. En Inglaterra, los pintores principales eran grandes retratistas: Reynolds, Gainsborough, Lawrence y Hogarth. Pero este último introdujo también la que se llamaba pintura de género o costumbrista con crítica social. Hay que pensar en lo que representa Turner con sus grandes paisajes terrestres y marinos, que son una anticipación del impresionismo. Y es necesario tener presente la obra fantástica de Blake y las caricaturas de Rowlandson y de Jill Reich. De alguna manera, el arte de Inglaterra está presente en la obra de Goya. En Francia, la pintura rococó con Boucher y Fragonard significaba más bien el final del arte barroco. Pero ahí estaban Chardin, Greuze, Nattier, Latour y Madame Villiers-Lebrun. Mas el artista que lleva la más alta cumbre el neoclasicismo, que era la novedad, es Jacques-Louis David, estrictamente contemporáneo de Goya y distinto de este en absoluto. En efecto, la corriente a fines del siglo XVIII y principios del XIX era neoclásica, que dominó en ese periodo y que es precisamente frente a ella que Goya se sitúa con novedad, es decir, con originalidad que rompe con los principios clásicos. Este es uno de sus grandes méritos. Si se quiere comprender lo que Goya representa de novedoso, hay que verlo frente a ese trasfondo neoclásico de su tiempo. En España, con los Borbones, tiene lugar la invasión de artistas extranjeros: Guas, Van Loo, Mengs, Jacinto y Juan Bautista Tiepolo, quien realizó las decoraciones del Palacio Real de Madrid y que representa también el final del arte barroco. Otros artistas españoles, como Maella y Bayeu, no alcanzaban gran altura. Tenemos, pues, que cuando Goya surge, las corrientes eran, por una parte, los finales del arte barroco y, por otra, el pujante neoclasicismo de sentido internacional que en México coincide con el final de la Nueva España, y el movimiento de independencia, y que dejó obras tan importantes como el Palacio de Minería, las torres y cúpulas de la Catedral Metropolitana, la estatua ecuestre de Carlos IV, la Iglesia del Carmen en Celaya y tantos otros monumentos. Claro está que Goya absorbe las corrientes mencionadas, pero se sitúa con originalidad frente a ellas, como he dicho. También conviene recordar aquí brevemente los datos esenciales de la vida y la obra de Francisco Goya, quien nació en Fuendetodos, Aragón, en 1746. Habría que considerar los dibujos ejecutados en Zaragoza y los frescos de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en la misma ciudad, que si no son de los más importantes, ya muestran su personalidad. El viaje a Italia lo familiarizó con el arte renacentista. Su primera formación tuvo lugar en la Academia de Madrid, al lado de Mengs, Guas, Van Loo y sobre todo de Bayeu, con cuya hermana se casó en 1773. Por medio de Mengs, entró a trabajar en la fábrica de tapicería de Santa Bárbara y entre 1776 y 79 ejecutó los famosos cartones, los cartones para las tapicerías, que en realidad son unas pinturas de unas dimensiones que se pueden considerar murales y que se encuentran hoy día en el Museo del Prado. Había descubierto a Velázquez, cuya huella se advierte en algunas obras, y de quien hizo copias y grabados de sus cuadros. Su entrada en la Academia de San Fernando de Madrid tuvo lugar en 1780 y al año siguiente realiza los frescos de la Catedral de Zaragoza. En Madrid pinta excelentes y originales retratos de amigos y de personajes de la nobleza. También pinturas religiosas. Ambos temas alternarán a lo largo de su vida. En 86 es pintor de la corte de Carlos III y 3 años después pintor de cámara de Carlos IV. La década de 1790 a 1800 es una de las más fructíferas de su producción. En ella se encuentran, en esa década, las dos masas, la desnuda y la vestida, la serie de grabados que llamó Los Caprichos, que es fundamental para comprender al artista, las pinturas de la capilla de San Antonio de la Florida, cerca de Madrid, que son las primeras obras murales del Goya de la plenitud, en las que irrumpe el pueblo y el expresionismo goyesco alcanza una de sus cumbres. La década termina con el espléndido cuadro de la familia de Carlos IV. La invasión francesa hace a Goya testigo de los horrores de la guerra y pinta 2 cuadros de primer orden: La carga de los mamelucos, el 2 de mayo de 1808, y Los fusilamientos del 3 de mayo. Carlos IV abdica en ese año. El periodo de Fernando VII es punto menos que desastroso. El movimiento de independencia de México estalla por entonces. Goya dedica una serie de trágicos grabados a los desastres de la guerra, que realiza entre 1810 y 1820, y al mismo tiempo la serie de los proverbios. Los grabados de la tauromaquia son de 1815 y los de los disparates de 4 años después. La situación política obliga a Goya a salir voluntariamente de España. Va primero a París y después a Burdeos, en donde muere en 1828. Como dije, tras una breve estancia en Madrid de 2 años antes. Tocó a Goya vivir en una época singular que ha sido llamada por Hans Mädel el fin de la vieja España. En efecto, el desmoronamiento del imperio estaba a las puertas y la corte misma, entre las debilidades de Carlos IV y las de María Luisa, su mujer, era una especie de farsa en la que Godoy, príncipe de la paz, juega el principal papel. El fin de la vieja España coincidía, en más o menos tiempo, con la Revolución Francesa de 1789 y después con el desmoronamiento también del Imperio Napoleónico. Ambos eventos históricos significaron asimismo el fin de la vieja Francia. Goya participaba en las ideas y actitudes de los ilustrados de su tiempo. Amigo de Jovellanos, de Sean Bermúdez, de Cadalso, de Moratín el Joven y de otros, estaba al tanto de la literatura y de las ideas renovadoras. Era una época compleja, como todas. El racionalismo de los ilustrados hacía hincapié en la crítica social. Mas, por otro lado, el irracionalismo se manifestaba en el gusto popular por el teatro fantástico. Y los mismos ilustrados empezaron a dudar de que la razón fuera la panacea para moralizar el mundo. De tal ambiente intelectual nace la actitud de Goya que viene a expresar en Los Caprichos. El artista también se interesó en el mundo brujeril, que lo utilizó para agudizar su crítica de los vicios y errores humanos, los que, como dijo, pueden también ser objeto de la pintura, así como el ridículo. Todas estas eran novedades en la gran pintura. El anuncio de Los Caprichos, que apareció en el Diario de Madrid el 6 de febrero de 1799, es todo un manifiesto de su pensamiento sobre el arte moderno, aunque, según dicen, fue redactado por Moratín, pero tuvo pronto que retirar los grabados de la venta por su sentido crítico, en especial hacia el clero, y regaló las planchas grabadas al monarca para ponerlas a salvo del Santo Oficio. Hay mucho que decir sobre Los Caprichos, si bien no es esta la ocasión, pero cuando menos diré que a las 80 láminas Goya les dio un premeditado desorden, más que un orden, en el que los temas se disfrazan un poco. Por mi parte, los he ordenado de otra manera, dividiendo en primer lugar la vida en vigilia de la vida del sueño y concretando los temas por grupos para que tengan toda su fuerza. Así, dentro del sentido crítico de los grabados, se pueden distinguir los siguientes asuntos: la vida galante, el horror, el amor y la muerte, lo sobrenatural, lo absurdo y el ridículo, el género costumbrista, la crítica social, en la que va incluida la que hace al clero, por fin, el sueño. A partir de la famosa lámina en que está escrito, el sueño de la razón produce monstruos. Se entra de lleno al mundo irracional, más controlado por la razón del artista, quien hace una síntesis de ambos extremos. Su fina conciencia le hizo escribir sobre el dibujo para ese grabado que es el 43. La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella, con la razón, es madre de las artes y origen de las maravillas. Por lo tanto, lo que aparece en la lámina 43, el sueño de la razón produce monstruos, es cierto, si se suprime la razón, si fuera posible suprimir la razón. Pero en cambio la razón unida con la fantasía, es decir, lo irracional y lo racional unidos, hacen una síntesis que es origen de las maravillas. De ahí la conciencia clara de Goya, de su arte y de la realidad. Del ambiente del mundo brujeril, que era común en su tiempo, junto al racionalismo, salen también las pinturas negras, de su última época, que pintó para los muros de su casa, que llamaban la Quinta del Sordo, cerca del Manzanal, sobre el Manzanal, ya no existe la quinta. Porque, y este es un dato importante, Goya perdió el oído a los 43 años de edad, justamente cuando ejecutaba los caprichos. Todo esto lo sumió en un mundo interior en que su imaginación florecía más radiantemente. Las pinturas negras son un prodigio del expresionismo goyesco y de su capacidad imaginativa. Su arte alcanza en ellas una nueva cima y propiamente termina ahí la obra del pintor. Si bien todavía realizará algunos cuadros que por su expresión novedosa parecen anunciar la pintura de nuestro tiempo. No es fácil, si no es que imposible, presentar verbalmente toda la enjundia que tiene la obra de Goya en unas cuantas palabras. Sirva lo dicho como introducción a las pinturas y grabados que vamos a ver en la pantalla. Tampoco es posible en el breve tiempo de una conferencia exhibir aquí cuanto Goya pintó o grabó. Así nos atendremos a presentar algunos jirones de su obra, aquellos que nos han parecido más reveladores. Después de todo, se trata de ver más que de oír y preferimos dar mayor tiempo a las ilustraciones. Por favor, la luz. Oh, la Madame Recamier, también de David, pintada, pues, casi por los años en que Goya pintaba las masas desnudas, y la desnuda y la vestida. Y también hacen un contraste con esta, también aquí la sencillez neoclásica se impone. Bien. David Clark. De Juan Bautista Tiepolo, una escena mitológica, también finales del arte barroco, las grandes decoraciones como las que ejecutó en el Palacio Real de Madrid, también de Tiepolo, algo se inspira Goya en algunas de sus obras. Este es uno de los cartones para las tapicerías. El ciervo de la guitarra. Son realmente una serie de pinturas de lo más atractivas, de un colorido armonioso, excelente, y luego con esas escenas de costumbres españolas en que intervienen majos y masas. Es bien distinto, por ejemplo, del que acabamos de ver de Tiepolo, ¿verdad? Y aquí empieza la obra de Goya. Goya, un autorretrato de joven pintando, como se ve, con su sombrerito y todo. Y otro, posterior, naturalmente, otro autorretrato de Goya, con esa mirada que después también aparecerá en los grabados de los caprichos. Y la mirada penetrante, si se estudia la psicología de este retrato, se ya dará unos ciertos fondos en el alma de Goya. La Marquesa de Pontejos, una obra rococó, porque Goya tiene de todo en su obra. Todavía recoge la tradición barroca y rococó en algunos retratos. También la neoclásica, pero siempre con una personalidad cada vez más acusada. Un retrato como este, del niño Manuel Osorio, es algo distinto, como ustedes pueden ver. Es como un muñequito, ¿verdad? Algo que se aleja de la mera representación naturalista. Por este y por otros cuadros como este, Goya acabó en los sótanos de los museos en el siglo XIX, según cuenta Baudelaire, porque estos muñecos como que no entraban dentro del concepto académico del siglo XIX. Pero en cambio, qué encanto, ¿no? Tiene un retrato así, y justamente lo irreal del pequeño personaje, y lo hace todavía una pintura novedosa. Con recuerdos de Velázquez, este retrato de Carlos IV de cacería, en su perro, el fondo, todo velasquiano. O el de María Luisa, a quien también retrató a caballo, imitando uno de los cuadros de Velázquez. Pero claro que es inconfundiblemente un Goya, sino por otras cosas, por los pies, o lo que puede hacer que sean pies. No. Ahora, empiezan los retratos más originales, más elegantes, más, como diría, imprevistos de Goya. Por ejemplo, este de la Condesa de Carpio. Y yo, en primer lugar, la pose, los pies colocados como de primera bailarina, ¿verdad? Y luego el velo y el gran moño rozan la cabeza sobre la melena negra. Oh, pues, realmente de una sencillez y de un encanto y de una factura como pintura musma, que realmente casi no tiene rival. Todavía otro. Una naturaleza muerta, azul. Aquí sí bien naturalista, ¿no? Pero bien sabrosa en cuanto a la contextura y las calidades como arte y como pintura. Uno de los retratos de la duquesa de Alba, que va por la línea del retrato del pequeño que les mostré antes. Es una especie de muñeca, ¿verdad? Una muñeca preciosa, con el perrito abajo y el gran pelucón negro y el moño rojo. La banda en la cintura. Pero un retrato como este era una gran novedad, junto al de Madame Pompadour que acabamos de ver, por ejemplo. Esto era otra cosa. Esto era una síntesis, era una invención, era una creación, era otra cosa. ¿Un detalle del mismo? Esas grandes melenas tan, casi podría uno decir, lujuriosas de algunas de las retratos de Goya, y con los moños que les dan un atractivo tan especial. Las cejas apenas indicadas, igual la boca, el talle apretado. Y un retrato de la tirana. La tirana era una cantadora que entró a la corte española, porque bien sabemos que fue la época en que la corte española pues empieza a admitir el chulaponismo, digamos. Los guitarristas y las cantadoras, en fin. Hay dos retratos de esta cantadora. Este, que es de cuerpo entero, como ven, está hecho ya con una técnica, toda la parte de abajo, la banda, como impresionista. Y luego el gran carácter de la cabeza, con el pelo recogido. Hay otro de ella, nada más el busto, con un pelucón que casi llena el cuadro, y con unas florecitas dentro del pelo neto. Pero este es de primerísimo orden. La Marquesa de las Mercedes. Esto, dentro de su serenidad de color, etcétera, sencillez, es como una columna salomónica. Miren ustedes los pies y cómo se mueve el talle hacia el lado derecho, y la cabeza voltea hacia el lado de frente, y tiene todo un movimiento interno de tipo barroco. Es decir, estos retratos de Goya realmente no tienen rival en la historia de la pintura por su carácter, por su elegancia y por la calidad misma de la pintura. En fin, venimos a las majas. La desnuda, que es un cuadro curioso. Casi podría uno decir falto de unidad, porque ese cuerpo delicadísimo, como de nácar, sobre todo del original, como que no va con la cabeza de mucho carácter, pero que es como de una chulapona de tipo distinto, aunque no hay por qué las chulaponas no tengan unos cuerpos delicados. También hay fields. Y luego otra cosa, los pechos no son nada naturalistas. Ven ustedes que está uno por un lado y otro por otro.
¿Verdad?
Bueno, a mi manera de ver, aquí empiezan los disparates de Goya. Intencionales para justamente, dijéramos, que nos está comunicando. Está pintando la sensualidad, no copiando nada más un desnudo, ¿verdad? Sino que lo está, en cierto modo, desnaturalizando solamente con ese detalle de haber puesto los pechos en esa forma. Si pensamos en Madame Récamier, veremos la gran diferencia de espíritu, de concepción que hay entre una y otro cuadro. Y la maja vestida. Claro está, como ella está desnuda, es menos atractiva que la otra. Pero de todos modos, desde el punto de vista de la pintura, tiene unos platas, unos blancos, unos platas allí en el traje y en los almohadones. Y luego también el carácter del rostro y de la chaquetilla. Es también formidable. Vengamos ahora a ver siquiera unas cuantas de las láminas de los caprichos. La serie se inicia con este autorretrato de Goya. Es un hombre ya cincuentón, que se ha quedado sordo, su etapa, por eso los oídos con la melena. El ojito lo indica todo. Un ojo socarrón, de un hombre que ha visto mucho y que conoce bien lo que es la realidad humana. Estas composiciones, que las hay muy variadas, en negros, blancos y grises, en agua fuerte, tratadas de varias maneras. Por ejemplo, aquí, ven ustedes que todo el cuadro, digamos, la luz está sobre el pecho y parte de la cara de la joven. Es allí donde está, digamos, la clave. Y los bellos consejos, pues ya podemos imaginar cuáles sean de parte de la vieja, que es, para decirlo en castizo, la alcahueta, que aparece en todos los grabados, o en casi todos los, y que después se convierte en bruja auténtica, como las jóvenes también se convierten en brujas, todo para fastidiar a los hombres. Pero, en fin, digo, según se puede colegir de los propios temas de los grabados. Otro temita de la vida galante, estos son de la vida galante, que se llama la vieja y la joven, los blancos, y se llama bien tirada está. Claro que se trata de la media que se está retirando. Con Goya no puede uno ser ingenuo. Puede uno serlo, como en el Quijote, si lo lee un jovencito que no le ve todos los trasfondos. Pues así aquí, pero cuando se le ven todos los trasfondos, los caprichos realmente no son como para hablar de ellos en sociedad. o esta otra. Y Dios la perdone y era su madre. Pues le va dando sus empujoncitos, no sabemos hacia dónde, ¿verdad? Pero la figura de la muchacha o de la mujer también con los pies, ven ustedes cómo están colocados, y luego se voltea todo también en un movimiento para mostrar el rostro, con el estilo del retrato aquel y de la Marquesa de las Mercedes, solo que aquí es más afusa. La vieja siempre tiene un bastón. Nada hay en los grabados de Goya que no sea significativo. Ya tiene un asiento estas señoras, pero ¿dónde lo tienen? O al revés, de verdad, ustedes comprenderán. Es una crítica a las, pues al sexo femenino, digamos, ¿no? Que tiene el asiento en la cabeza. Y él. De otros tipos de temas, el amor y la muerte, o el horror. A casa de dientes, es que les quitaban a los cadáveres los dientes para ponérselos después. Entonces no había todos los adelantos que hoy día se usan. Ahora, independientemente, hay que ver lo que son las composiciones, independiente de los tres. Se quebró el cántar y le están dando una zurra, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de aquel dicho de, cómo va? Marcelino quebró el jarro en el camino, pobre jarro, pobre vino y pobre trasero de Marcelino, ¿no? Algo así. Ceci son como ilustración de, pues, un dicho costumbrista. O este, de otra dimensión. ¿Por qué esconderlos? Un avaro, las bolsas con el dinero, ¿verdad? Pero Freud, quién sabe qué interpretación haría de eso. Y luego de estos de los burros, de los asnos, hay toda una serie. Solamente les muestro este, que es una crítica a los maestros, si sabrá más el discípulo, o tan burro cuando menos el maestro como el discípulo, ¿verdad? ¿Cómo es? Hay otro que es crítica al médico, a la medicina, en fin, una serie de los burros. A la genealogía, las pretensiones genealógicas. Y este que es de esos en que se combinan las formas animales con las humanas, miren qué graves, sí, muy serios, pero vaya fachas, ¿no? Es como retratarles el alma. Y cuando menos uno de los grabados de crítica al clero, este que se llama Están Calientes. Claro que también se trata de los platos que están comiendo. Nunca hay que pensar mal, aunque sea cierto. Pero miren ustedes los golpes de luz, por ejemplo, en esta composición, ¿verdad? En que todo está enfocado, digamos, a lo que el artista quiere expresar. Y viene la lámina esta, la 43, en que empieza la vida en el sueño. El sueño de la razón produce monstruos. Y ahí está el hombre, el artista, durmiendo, y empiezan las lechuzas y demás monstruosillos a volar en su torno. Pero digo, a mi manera de ver, hay que dividir lo que es la vida en vigilia de que es la vida esta del sueño. Y en el sueño aparecen las brujas. Linda maestra, ¿no? Ahora la vieja ya está enseñando a volar a la joven. La escoba. Todo esto tiene su significación. La lechuza allá arriba. O un obsequio al maestro. ¿Y qué le obsequian? Un niño. El niño es el símbolo del hombre. El macho cabrío está ahí a la derecha y las brujas le vienen a ofrecer un símbolo, en realidad, del hombre. Bien. O este. Sopla. y miren ustedes lo que sirve de fuelle. Oh, y por ahí hay otras cositas que están en relación con las brujerías auténticas del tiempo, las creencias brujeriles del siglo XVIII. Bien, no es más que una pequeña muestra de lo que son los grabados, de los caprichos, pero que bien estudiados, alguna vez les daré una conferencia especial sobre los caprichos. Vengamos a San Antonio, la ermita de San Antonio de la Florida, cerca de Madrid, en donde Goya pintó la cúpula, las pechinas y otras partes. Bueno, lo que pintó Goya fue, esta es la cúpula completa, uno de los milagros de San Antonio. San Antonio hace hablar a un muerto para que diga quién lo asesinó. Y el muerto se medio levanta y dice, y por ahí hay un individuo que está huyendo que se ha supuesto que es a lo mejor el asesino. Bueno, lo importante aquí, en primer lugar, la composición es, era la composición, pues, en círculos, pero tratada de una manera muy especial por Goya. Digo, porque hay antecedentes en otras cúpulas de esto. Dice, es un balcón y ahí agrupó al pueblo, entiéndase, de diversas clases. Allí hay duquesas y majas y de toda clase del pueblo. Esta irrupción del pueblo en la gran pintura mural es una novedad auténtica. En realidad es la primera pintura moderna, la primera pintura mural moderna. Y además de un expresionismo formidable. Les voy a presentar algunos detalles. Pero ustedes cómo están, digamos, apuntadas las cosas para que tengan el efecto desde abajo. El manto blanco que está sobre él. Por ahí aparece una que parece bruja, ¿eh? La de arriba parece una lechuza. Y también, y la joven adelante, ¿verdad? La cabeza de la mujer joven en realidad tiene resabios neoclásicos. Pero todo es así, un expresionismo modernísimo, esquemático, nada naturalista. Esas dos cabezas, por ejemplo. No se puede pedir más. Más en cuanto a fuerza de expresión y en cuanto a modernidad. Pensemos en Rouault, en Orozco, de algunos de los grandes pintores del siglo XX. Pero, oh, don Diego, un momento. Esto puede estar hablando. Otro detalle. De otras mujeres de estas que están contemplando el milagro. Absorta. Además de una expresión tan excelente. O esta que es formidable. Es así como verdaderamente el misterio, ¿verdad? Con todas esas sombras sobre los ojos y la frente y el manto. Y en cambio lo llena de color, con verdes y ocres, amarillo. Formidable. De Los Ángeles, que pintó Goya allí, aunque es verdad que no hay ninguna regla fija para pintar a Los Ángeles, pues no les gustaron, porque resultaban como muy carnal. Y en realidad son una especie de majas con alas. Por ejemplo, ¿verdad? Allí como que el ala está de más. Well, un detalle de uno de estos ángeles, que es una cabeza absolutamente neoclásica, aunque tratada de una manera expresionista. En cambio, este otro no.
Es más un Goya
y otro tipo de una suavidad, porque tienen una sensualidad especial estos ángeles de San Antonio de la Florida. Bien. Vengamos al retrato de la familia de Carlos IV, 1800. Es la parte central, hay otros personajes a derecha e izquierda. Bueno, claro que él estudió muy bien a Velázquez y las Meninas, los tuvo muy presentes, pero hizo otro tipo de composición, de una gran sencillez a base de vertical. El mayor mérito, a mi modo de ver, está en primer lugar, claro, en el carácter de los retratados. El carácter que supo dar. Pero sobre todo, en la manera de pintar estos trajes, que son todos así, cada uno es una joya. Y donde el impresionismo está ya presente, cuando menos el ilusionismo, porque no son detalles terminados como los terminaban precisamente los neoclásicos. Y no le hizo mucho favor a María Luisa, ¿eh? El traje, las joyas, todo. ¿No? Un auténtico retrato de una señora, pues que hizo historia, y pequeña historia también, ¿verdad? Pero ven ustedes como los las joyas, como están tratadas a base de pinceladas, como después vendría a hacerlo el impresionismo. Bien. Y el infante que tiene de la mano, que es otro de esos seres encantadores, ¿verdad? Bien. Es una de las grandes obras, no solo de Goya, sino de la historia. Luego una que es una preciosidad, y además llena de carácter, las majas del balcón, con los majos atrás, sencillamente sirviendo de fondo a las dos mujeres, tratadas desde el punto de vista pictórico también con la misma efecto fino de la pintura, ¿verdad? Que crea desde lejos la ilusión de la ropa. Bueno, de la carga de los mamelucos, está un poco pálida la diapositiva, pero es un cuadro de una violencia extraordinaria. Porque no se trata de ninguna carga, digamos, organizada, sino que es el desorden mismo y la bestialidad humana. El 2 de mayo. Las cabezas de los caballos espantadas y todo. Bueno, es un cuadro de una belleza trágica de primer orden. Y no se diga los fusilamientos del 3 de mayo.
Wellington.
La manera de tratar a los soldados, muy simplificados, muy modernos. Velázquez muy a lo lejos. Pero el grupo, sobre todo, que van a fusilar, ya muerto abajo. Y sobre todo hay uno, allá atrás, el que se lleva, mire, las manos a la cara, y todavía más atrás hay otro que se lleva las manos a la boca. Y tiene una expresión de pavor en la mirada que es formidable. Realmente, la belleza trágica alcanza aquí una de sus cumbres. Bueno, un dibujo para uno de los desastres de la guerra, porque tiene interés también ver los dibujos preparatorios, y otro para una de las láminas de la tauromaquia, puesto que no puedo presentar todas esas series de grabados. Y en fin, los cuadros que llamaban de gabinete, porque no se les podían mostrar a todo el mundo. Las brujerías ahora reaparecen, pero en óleo, pintadas al óleo, ¿no? El cura este que está poniéndole aceite a la lámpara del demonio y aquellas figuras diabólicas en el fondo. De la expresión misma del personaje. O el condenado. En que lo están exorcizando, pero solamente el fragmento del cuerpo a la izquierda, con los monstruos aquellos que de que está poseído, de los que están poseídos, que se trata de Satán. Parece un trozo de pintura surrealista, solamente ese pedazo. O luego otros cuadros como este, el entierro de la sardina, y Carnaval, con su estandarte que tiene de su cuadro pues, costumbrista, lleno de vivacidad, de una gran calidad pictórica, está en la Academia de San Fernando de Madrid. Es chico. O los disciplinantes, de uno de esos pasos de Semana Santa. Un detalle que está mejor que la similar. Y la casa de locos o el manicomio. Cuadro preciosamente pintado y también con su fantasía. Ahí hay de todo, ¿verdad? Inclusive alguno allá a la izquierda o hacia la izquierda con sus plumas y todo que a lo mejor se pensaba un ser americano prehispánico. Pero el ambiente que tiene y la calidad de los desnudos, todo hace que sea una pintura también de Quimerón. O la misa de la parida. Viene la mujer con el niño a la misa. Se entrecierran los ojos un poco, les da más el efecto del ambiente. El ambiente. Bueno, el expresionismo en Goya es y el costumbrismo, los oficios, en fin, todo esto que digamos de la vida del pueblo está bien representado por este cuadro y se llama Anafrap. Es muy. Aquí no hay mitología, sino el oficio mismo. Pero la manera de tratar los cuerpos, los trajes, toda la pintura. Y luego miren las pinturas negras de la última época. Las que tenían los corredores de su casa, porque también no las hubiera podido tener en otra parte. Aún todavía, hasta no hace mucho, los medios les hacían asco. Pensar que apenas hace muy poco tiempo, 2-3 años, apareció la primera monografía grande con las pinturas negras. El Saturno devorando a su hijo, ¿verdad? A su hijo. Un cuadro bastante impresionante, ¿no? Y también así de un expresionismo macabro. Qué espanto. Esta visión fantástica. Una especie de brujos volando. Y aquí los están cazando unos con unos rifles en la parte baja. Y un castillo fantástico allá. Pero estas dos figuras son de gran estirpe. De gran estirpe, digo yo, en el sentido de la tradición pictórica. La de la izquierda, por ejemplo, recuerda hasta alguna figura de Miguel Ángel de la Sixtina. Y este es un cuadro grande, alargado, como se ve, que es formidable. Es una noche del sábado, ¿verdad? O el sábado. El macho cabrío a la izquierda, que tiene además un cuerno entre los cuernos, un cuerno adicional, así como una llama. Y luego toda la masa brujeril apelmazada allí componiendo uno como medio círculo. Y esta mujer a la derecha, sentada contemplando aquello, con un manguito como se usaba el 18 y 19, que es en sí un trozo de la pintura moderna. Es uno de los cuadros más impresionantes, de mayor profundidad, por los caracteres, la psicología de cada una de las figuras que aparecen allí, y por la escena general, de esta veneración al demonio. Este es un cuadro tan genial que casi no tiene paralelo en la historia. Pues nada, como ven ustedes, un poco de tierra abajo, un perro, una cabeza de perro viendo al infinito, y en el infinito y el cielo, lo que sea, medio se dibuja algo, algo que no llega a ser nada definido. Claro, como ahora se usa en la pintura moderna, se ha usado. El perro en realidad es una representación de uno mismo, del hombre. El hombre frente al infinito, pues aquí está representado por un perro. Cuadro hecho, como ven ustedes, con el mínimo de elementos y de la mayor profundidad. Este es otro, ese es cuadro es noble que dice, esa es la procesión en San Isidro, pero con estos grupos que en los cuales hay tipos como este, por ejemplo, para ver hasta dónde llega el expresionismo en Goya, ¿verdad? Va cantando en las grandes pinceladas. Emparentado, claro, está con los personajes de la cúpula de San Antonio de la Flor. O este que es un fragmento de dos viejas comiendo, es una vieja, y con eso es bastante. Son de la última época. Y en la última época, algunos como este, que casi casi parece un Zuluaga, ¿verdad?, por la forma de sintetizar las formas. Doña, no me acuerdo cómo se llama. Con el veno, esto ya es otra cosa. Esto es una novedad, inclusive dentro de la pintura de Goya. Aquella mujer del manguito en el aquelarre. Y esto, este ya va por otra dirección y una pintura que después, encontramos en Manet y luego a fin de siglo en Houdouard, y que va a dar hasta, más desaladamente, hasta el sintetismo de Van Gogh de otra manera. Y en fin, un cuadro, la aguadora, que por su contextura y trabazón de formas, ha sido inclusive visto como un antecedente de Cézanne. ¿Sí? Pero en fin, ven ustedes que se trata de un cuadro ya distinto de todos los otros, muy, muy moderno, y en donde en Goya llega a una cumbre de novedad. Y con esto, señores, se termina la obra de Goya y esta conferencia por hoy en la noche.